El mensaje de hoy se llama El rescate ha sido pagado. Como ya les dije, quiero hablar acerca de la redención. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 16, dice así: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Dice aquí que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Si obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado y va a ser para muerte. Si obedecemos a la justicia, si somos esclavos de la obediencia, va a ser para justicia. Ahí mismo en Romanos capítulo 7, versículo 14, dice así, está hablando el apóstol Pablo de su experiencia cuando él no era salvo y trataba de agradar a Dios sin el Espíritu Santo, sin estar rendido a Cristo y en sus propias fuerzas. Y él describe la condición del hombre natural. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vendido al pecado. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 26. Segunda a Timoteo 2, 26. Está hablando de aquellos que se oponen a Dios, los inconversos, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ok. Estos tres versículos nos dan el fundamento de lo que hoy vamos a hablar. El primero dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Si somos esclavos de la obediencia para justicia, estamos vendidos a la obediencia. Si somos esclavos del pecado para muerte, estamos vendidos al pecado. Como dice en Romanos 7, yo soy carnal, vendido al pecado. Y si estamos vendidos al pecado, con el simple hecho de hacer nuestra propia voluntad, de ser egoístas y de no dejar nuestros pecados, sino continuar en el mundo y en el pecado, nos estamos vendiendo a Satanás. Y estamos cautivos a voluntad de él. Esto nos dice cuál es la condición del hombre, cuál es nuestra condición, nuestro estado natural como seres humanos. Enseña claramente, cuando Adán pecó, se hizo una transacción. Cuando Adán pecó, el mundo entero y el ser humano, toda la humanidad, pasó a venderse a Satanás, se entregó a Satanás. Es decir, la tierra que Dios creó era para Dios y era de Dios. Adán era de Dios y era para Dios. Pero cuando Dios nos dio el privilegio de tener libre albedrío, podemos escoger, y Adán tenía libre albedrío, él escogió pecar, se vendió al pecado, se entregó al pecado, se entregó a Satanás, y el mundo entero y toda la humanidad pasó a estar bajo dominio del maligno, dice la Biblia. El mundo entero está bajo el maligno. Todos los reinos del mundo son de Satanás. No solo eso, sino que cuando cada uno de nosotros decidimos seguir pecando, nos estamos vendiendo al pecado y nos estamos entregando cautivos a Satanás. Y él nos va a tener esclavizados a voluntad de él. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en el mensaje de la salvación, es una enseñanza muy común actualmente, y yo no voy a disputar ni a discutir acerca de esta enseñanza. Ese no es mi propósito en este momento, y tampoco digo que la enseñanza esté errada, ni tampoco digo que sea una falsa doctrina. Pero lo que sí digo es esto, que la mayoría de las veces nuestra doctrina acerca de la salvación, enfocado en la muerte de Cristo, ¿verdad? Nuestra salvación depende de la obra de Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos a la muerte de Cristo como Dios como que Dios, Padre, está castigando a Cristo por nuestros pecados. Dice en Isaías que Él llevó nuestros pecados. Y lo vemos desde este punto de vista, como que Dios requería un sacrificio en su santidad. Y como que Dios está castigando a Jesús en la cruz por nuestros pecados. Y déjenme decirles, no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se desprende de esa doctrina. Pero no voy a discutir ni a disputar. Ese no es nuestro propósito hoy. Y sí hay algo de cierto en esa doctrina. Sí dice la Biblia que somos justificados en su sangre. O sea, su sangre sí nos cubre delante de Dios. Y el sacrificio de Cristo sí fue un pago por nuestros pecados delante de Dios. Pero lo que hoy quiero que hagamos es que veamos un ángulo diferente de nuestra salvación. Que lo veamos desde otro punto de vista que también la Biblia enseña. Si la Biblia enseña que Cristo pagó delante de Dios, también enseña otra cosa, que Él nos redimió, y las dos son igual de importantes, y queremos ver al otro ángulo de la salvación. Así que vamos, aquí mismo, en Tito, vamos en Timoteo, vamos a Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. Tito 2, 13 y 14 dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Salmo 107, versículos 1 y 2. Salmo 107, 1 y 2. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice así: como el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Primera Timoteo 2, 5 y 6, dice así, Primera Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Estos dos versículos nos muestran la obra doble en el sacrificio de Cristo. Una obra fue, versículo 5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y ese es en lo que se enfoca el plan de salvación que hoy se predica. Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo pagando el precio para que el hombre pueda ser salvo por gracia. Y ese es un aspecto, sí es cierto. Es un aspecto de su obra. Pero muchas veces no se toma en cuenta el segundo aspecto que está en el versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Es igual de importante que el otro aspecto. Se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio para rescatarnos, para redimirnos de Satanás y del pecado. Como leímos que estábamos cautivos al diablo, a voluntad de él. Cuando él nos rescata, nos redime, quiere decir que su sacrificio fue para que pudiéramos ser libres de Satanás. Leímos también al principio que estábamos vendidos al pecado. Cuando nos hacemos esclavos del pecado, nos vendemos, nos entregamos a él. Y entonces el sacrificio de Cristo fue un pago para que pudiéramos ser libres, rescatados del pecado, redimidos, para que pudiéramos salir del pecado. Por eso dice, salvará a su pueblo de sus pecados, los va a sacar del pecado, los va a sacar del mundo, los va a sacar de su egoísmo, los va a librar de mano del diablo y de su reino. Esto es lo que enseña la Biblia. Como dice Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En este mundo hay solo dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra y el diablo lo estuvo tentando, una de las tentaciones fue el diablo le dijo, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Una tentación para Cristo. ¿Por qué Satanás podía decirle a Cristo, todo esto te daré si me adoras? Porque todos los reinos del mundo están controlados por el reino de Satanás. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Nos hemos entregado a él. Nos hemos entregado a Satanás. Nos hemos entregado al pecado. Y la muerte de Cristo fue un rescate para que pudiéramos ser libertados de allí, del pecado, del mundo, de Satanás. Un rescate, una salvación del pecado, del mundo y de Satanás. Una liberación total. No salvación en el pecado, sino salvación del pecado. No salvación en el mundo, sino salvación del mundo. Liberación de Satanás, para que dejemos de obedecer al reino de las tinieblas y seamos trasladados al reino de Cristo. Es decir, para que Cristo sea nuestro rey y obedezcamos a las leyes de su reino. Todo lo que él habló en el Sermón del Monte y en el resto de los evangelios y de las epístolas apostólicas. Ese fue lo que hizo la muerte de Cristo. Vuelvo a decir, no estoy negando que la muerte de Cristo, Dios Padre requería en su santidad un pago también. Él es mediador también. Pero ahora estamos viendo el otro aspecto, que Él nos redime. Un ejemplo. Oímos a veces, en estos tiempos, ¿verdad?, acerca de los secuestros, acerca de un hombre que es rico, que tiene mucho dinero y que secuestran a su hijo. Y el secuestrador llama por teléfono y le dice al padre del hijo, deme el rescate, deme 1,000,000 de pesos en rescate por su hijo y le devuelvo a su hijo. Lo tienen secuestrado. La pregunta es esta, ¿a quién se le paga el rescate? La respuesta es obvia. El padre paga el rescate al secuestrador para que el hijo pueda ser libre del secuestrador. ¿Qué ocurrió? Dios nos creó, nos engendró, pero cuando nosotros nos entregamos al diablo y al pecado, el diablo nos tomó cautivos y nos secuestró, entonces el Padre Dios tuvo que dar un pago a Satanás para que pudiéramos ser libres de él. La muerte de Cristo fue básicamente un pago a Satanás, un rescate para que pudiéramos ser redimidos y liberados de allí. ¿Está claro? Es así. ¿Por qué? Porque estábamos, ya lo explicamos bien, totalmente entregados a Satanás. A veces cuando hay algo que no hemos empezado a hacer, pues no nos llama la atención, pero una vez que ya empezamos un pecado, ya nos tiene amarrados fuertemente. Una vez que nos hemos presentado nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, ya el pecado ya nos tiene atrapados en esclavitud. A menos que nos presentemos a Dios y nos arrepintamos, nos presentemos a Dios como vivos de entre los muertos. Pero cuando estamos entregados al pecado, el pecado nos esclaviza. Es algo terrible. Nos controla. Había una canción, un cántico cristiano, muy sencillo, que decía así. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. Así decía. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. Te sujetará más tiempo de lo que quieres estar. Y te costará mucho más de lo que quieres pagar. Y así es el pecado. Así que cuando nos presentamos al pecado, nos entregamos al pecado y presentamos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, el pecado ya tiene un poder tremendo sobre nosotros. Satanás ya tiene un poder tremendo sobre nosotros, del cual no nos podemos librar en nuestras propias fuerzas. A menos que estemos dispuestos a confesar y abandonar nuestros pecados y a rendirnos al Señorío de Cristo. Es decir, el pecado tiene un poder tremendo sobre el ser humano. Ya no había esperanza, pero Cristo pagó el rescate a Satanás para que pudiéramos ser redimidos, rescatados, salvados, liberados totalmente del poder del pecado en nuestra vida, del poder que tenía Satanás sobre nuestra vida, del poder que tenía el mundo sobre nuestra vida, del poder que tenía el pecado sobre nuestra vida, del poder que tenía la ley sobre nuestra vida y del poder que tenía nuestro propio egoísmo sobre nuestra vida. Esa fue la razón por la cual Cristo murió. Para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos, para librarnos totalmente. Hay libertad del poder del pecado. Hay libertad del pecado. Hay libertad del poder que Satanás tiene sobre ti. Tenía sobre nosotros. Hay libertad del poder que el mundo tiene sobre ti. Eso fue lo que hizo Cristo. Satanás fue el que castigó a Cristo, fue el que lo colgó en la cruz, fue el que lo mató. Fue el que puso final a la vida de Cristo. Fue Satanás el que castigó a Cristo, pero Cristo se dio a sí mismo para dar el rescate, para que pudiéramos ser libres. Él se dio a sí mismo en rescate por todos, dice aquí. Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 18, palabras de Jesucristo cuando acababa de ser ungido con el Espíritu Santo, cuando acababa de ser lleno, sumergido y ungido con el Espíritu Santo para su ministerio. Dice así el Señor Jesús, Lucas 4, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice aquí que la razón por la cual Cristo fue ungido fue para que pregonara, para que predicara libertad a los cautivos. También dice que la razón por la cual fue ungido y la razón por la cual él derramó su sangre en la cruz y murió y resucitó al tercer día fue a poner en libertad a los oprimidos. Libertad a los cautivos del pecado y de Satanás. Yo no sé cuál haya sido la experiencia aquí de todos los que están aquí, pero yo crecí en un ambiente de pecado. Yo crecí cada día entregándome más y más al pecado, en cantidad y en cantidad de pecado. ¿Por qué? Porque el pecado tiene un poder. Sea el pecado que sea, sea el enojo, sean los celos, sean los malos pensamientos, la codicia, la avaricia, la borrachera, los celos, los pleitos, lo que sea, la homosexualidad, tiene un poder el pecado que atrapa. Yo recuerdo cuando yo era un muchacho muy joven, desde niño casi, era muy aceptable en mi colonia y con la gente con la cual yo me juntaba, era muy aceptable que nosotros, los muchachos, masticáramos tabaco, mascar tabaco. Era muy, muy aceptable. Incluso hasta la gente anciana aceptaba que los muchachos masticaran tabaco. A mí me dio curiosidad y también por la presión de los amigos y la vanagloria de la vida, empecé a masticar tabaco desde muy chiquito. Y se volvió un hábito que yo ya no podía dejar de hacer. No podía dejar de mascar tabaco. Hubo momentos cuando yo quise dejar de hacerlo porque era un hábito que no me gustaba. Y en mis propias fuerzas pude hacerlo. Tal vez hubo tiempos en los cuales dejé de masticar tabaco hasta por seis meses dejé de hacerlo. Pero después sentía la tentación otra vez de hacerlo y caía. O tal vez veía a mis amigos ahí, me invitaban y pues por la pena aceptaba y caía otra vez. Y volvía a masticar tabaco más fuerte que nunca. Y fue un hábito que por tiempos dejaba en mis propias fuerzas y después volvía, y después lo dejaba y después volvía. Y no podía dejar de hacerlo, no podía dejar de masticar tabaco. Es el poder que tiene el pecado. Después, ya más grande, fue cuando el Señor me buscó, yo lo busqué a Él. Me arrepentí y me rendí a Cristo totalmente. Y ese hábito de masticar tabaco se fue automáticamente. Bueno, automáticamente en el sentido de que Cristo me dio la libertad, pero no fue así tan fácil. Cuando yo me rendí al Señor, todavía después de que ya me había entregado a Cristo, después de haber sido salvo, por un poco de tiempo seguí masticando tabaco. Era muy aceptado entre la gente. Pero un día, estaba en la congregación, y un pastor estaba predicando acerca de entregarle a Dios aquellas cosas que sabemos que están mal, pero que por negligencia, por alguna razón, no se las habíamos entregado antes. Y escuché la voz de Dios diciéndome a través de ese predicador y a través de su Espíritu Santo en mi corazón: quiero que dejes de masticar tabaco. Esa misma noche en el culto yo traía mi bolsa de tabaco ahí mismo en la congregación, pero le dije a Dios: Señor, tú sabes que yo no he podido dejar de hacerlo y tú sabes que me gusta, pero si tú quieres que lo deje de hacer, lo voy a dejar. Si quieres que te entregue esto, te lo voy a entregar. Salí de allí, tiré la bolsa que traía de tabaco y jamás se me volvió a antojar el tabaco. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo es más grande. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El poder que Cristo tiene para libertar a los cautivos, para libertar a los oprimidos por el pecado y por Satanás, es mucho más fuerte que el poder que tiene el pecado y que tiene Satanás sobre nuestras vidas. Mucho más fuerte. Cristo pagó el rescate. Cristo pagó la redención para que pudiéramos ser libres y salvos de toda iniquidad. Por eso es que Dios me dio el poder para dejar de masticar tabaco. Dios me dio el poder para dejar mis pecados. Dios da el poder para que vivamos como Él quiere. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el rescate. Él es el libertador, el salvador. ¡Aleluya! Cristo hace libre. Cristo nos hace libres. Él pagó el precio para que pudiéramos ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Cualquiera que sea tu pecado, sea interno, sea externo, cualquiera que sea nuestro problema, nuestro pecado, o aquello que tengamos del mundo, o nuestro egoísmo, cualquiera que sea aquello que nos impide servir a Cristo y seguirlo, Cristo ya pagó el precio y el rescate para que podamos ser libres de Él, de ese pecado, de aquello que tenemos del mundo, de aquel egoísmo, del diablo, de cualquier cosa que nos impida vivir para Él. Él ya pagó para que seamos libres. En Él hay victoria. Cristo es victoria. Y la única razón por la cual la gente no es libre del pecado aún es porque tienen miedo, es porque aman sus pecados, es porque quieren seguir allí, quieren correr hacia sus pecados. Esta semana, ustedes saben que trabajo con reses, esta semana estuve trabajando con un toro. Bueno, trabajo bastante con diferentes clases, ¿verdad? Pero me ocurrió un incidente con un toro que era muy fuerte, este toro, muy pesado. Y él estaba ahí, yo lo tenía en un corral. Era un toro también muy loco, y yo lo tenía ahí en un corral. Los corrales que yo tengo son armables, son desarmables, son de por piezas. Y entonces yo tenía allí al toro y lo iba a meter al tráiler para llevarlo, ¿verdad? Para que ahí lo van a matar y lo van a vender como carne en una carnicería. Y entonces yo lo iba a meter al tráiler, pero es un poco difícil hacer esto. Yo lo tenía allí en el corral y entonces yo acerco el tráiler al corral y con unas cadenas encadeno un extremo del tráiler al corral para que él no tenga por dónde escapar. Y luego lo encaminamos de una manera que nosotros ya sabemos para que él entre al tráiler. Pero este toro era muy necio, no quería entrar al tráiler. Y tratamos de varias maneras hacerlo entrar al tráiler. Y en todo el rato que estuvimos ahí luchando para que entrara al tráiler, hicimos varias cosas, y bueno, estábamos acomodando otras cosas. Y hubo un momento en el que yo empecé a desarmar algunas piezas del corral para encadenar mejor, para sujetar al tráiler el corral, para que no hubiera lugar de escape. Pero en el que yo estaba haciendo esto, tuve que quitar algunas piezas del corral. Y hubo un momento que yo pensé que el toro se iba a escapar, porque quedó así abierto el corral. Y yo pensé dentro de mi mente, tenemos que pensar muy rápido, ¿va? Yo pensé, se me va a escapar este toro por ahí, por el pequeño lugar donde había. Pero pues el toro corre muy rápido y él podía escaparse. Pero ¿qué creen que hizo este toro? Él se fue exactamente hacia el lado opuesto de donde estaba la salida y estaba empujando el corral. Se llama panel, cada una de las partes del corral, y estaba empujando los paneles del corral, empujando ahí con sus cuernos, tratando de liberarse de ahí. Él estaba viendo que había una salida, pero estaba muy espantado porque veía ahí al tráiler grandote, me veía a mí también, y estaba espantado del tráiler, o de mí, no sé de quién, y quería huir hacia el otro lado, solamente dando cornazos contra el corral. Un toro muy necio, pero no razonó, ¿verdad? Bueno, los animales no razonan. Y yo pensé, ya después lo pudimos meter al corral, vino mi hijo y lo acorralamos con un tractor. Ya después, cuando pasó todo el incidente, yo me quedé pensando y dije, así es el ser humano. Así es el ser humano. Ya Cristo ya abrió la puerta, Cristo ya dio libertad a todo hombre. Ya pagó el rescate para que podamos ser libres del mundo y de la ley del pecado y de la muerte y de Satanás. Pero el hombre ve ahí al diablo haciendo mucho escándalo, haciendo ruido, ve al pecado y tiene miedo y quiere luchar en sus propias fuerzas en vez de ir a Cristo para entregarse, hacer una entrega completa a Cristo
y empezar a llevar su cruz y simplemente apropiarse de lo que Cristo ya ha hecho, de la libertad, la gloriosa libertad de los hijos de Dios, que Cristo ya proveyó con su muerte y su resurrección. Si este toro, los animales no razonan, pero si este toro hubiera razonado, un toro contra un humano, pues gana el toro. Si él hubiera dicho, yo tengo mucho más poder que este humano que me está teniendo cautivo, y si hubiera sabido que tenía incluso poder contra el tráiler, porque el tráiler no estaba avanzando, y si hubiera razonado de esta manera, yo tengo más poder que ellos, soy más fuerte, y ahí está la entrada libre, este toro hubiera podido ser libre. Pero no, se quiso ir al otro lado y ahí tratar de luchar. Tuvo temor. Amados, no tengamos temor. Dios es poderoso. Dios es todopoderoso. Más que el diablo. Y Él pagó. Su muerte y su resurrección son para que nosotros tengamos más poder que Satanás y podamos ser libres del reino de las tinieblas. La única razón por la cual alguien no es libre del reino de las tinieblas es porque ama sus pecados y se ama a sí mismo. Este es el mensaje, este es el verdadero evangelio. Dice aquí que Cristo fue a pregonar libertad a los cautivos. Ese debe ser nuestro mensaje. Que podemos ser libres de nuestros pecados y del mundo y de Satanás. Cristo ya lo hizo todo. Solamente si queremos que Él nos salve, Él nos puede salvar gratuitamente. Él ya lo hizo todo. Mayor es Él, mucho más poderoso que el pecado y que Satanás. Lo puede hacer. Solamente tenemos que estar dispuestos a que Él nos saque del pecado y del mundo y de Satanás. Este es nuestro mensaje. Unos pocos versículos más. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice aquí que fuimos rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Le costó sangre, costó la vida de Cristo, el Hijo de Dios, para que tú y yo pudiéramos ser salvos y libres. ¡Cuánto amor! ¡Dios es bueno! ¡Cuánto amor Dios nos tuvo, que dio a su Hijo! Dio esa preciosa sangre y la derramó. ¡Todo! Para que pudiéramos ser rescatados de una manera de vivir vana, de una manera de vivir en pecado, sirviendo al mundo y al diablo, sirviéndonos a nosotros mismos, una vida infructífera y vana de egoísmo. Él dio su vida. Ese fue el precio de nuestra salvación, la vida de Cristo. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15 dice así. Está hablando de Cristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Para destruir por medio de la muerte, o sea, por medio de la muerte de Cristo, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo. La muerte de Cristo fue para destruir las obras del diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor, fíjense, como hablamos hace rato, a veces tenemos miedo de ser libres del pecado, tenemos miedo de lo que piensen, o tenemos miedo al diablo, y somos como ese toro. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Servidumbre a quién? Servidumbre al diablo y al pecado. Murió para librarnos de eso. Gálatas capítulo 1, versículos 3 y 4, dice así: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él se dio a sí mismo para librarnos de nuestros pecados y para librarnos del presente siglo malo, o sea, del sistema mundano, del mundo, de esta era, de este siglo malo, de esta perversa generación. Para eso murió, para librarnos de allí. Dice aquí que Cristo murió para librarnos del mundo, del presente siglo malo. Este canto que nosotros, este himno que nosotros cantamos, que dice: preso al mundo yo no estoy, fiel te seré a ti, libre de su maldad yo estoy, fiel te seré a ti. Este canto dice: preso al mundo yo no estoy. Estábamos presos. Hay una prisión al pecado y al mundo, como ya explicamos, que nos controla. Pero ahora estamos libres de su maldad, libres de eso, por la muerte y la resurrección, la obra perfecta y consumada de Cristo.
Las puertas del Hades no prevalecen contra el pueblo de Dios, que es la iglesia. Esto es lo que enseña la Biblia. Esto quiere decir, podemos deducir de todo lo que hemos venido diciendo algunas cosas. Si Cristo murió para liberarnos del presente siglo malo, y todavía amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros, no somos salvos. Si Cristo murió para librarnos del pecado, pero todavía practicamos el pecado, el que practica el pecado es del diablo, todavía no somos salvos. Si Cristo murió para librarnos de Satanás, pero todavía servimos a Satanás, entonces todavía no somos salvos. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice aquí que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Dios reconcilia consigo mismo al mundo. No dice reconciliando al mundo. Es decir, no quiere decir Dios se ajusta a los términos del mundo, sino el mundo se tiene que reconciliar con Dios. El mundo se tiene que ajustar a los términos de Dios. Y Cristo pagó, murió y resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ajustarnos a los términos de Dios, para reconciliarnos con Dios. Y este es nuestro mensaje. Nosotros rogamos a la gente: reconciliaos con Dios.
No, Cristo pagó, no para que hagamos lo que queramos, sino para que podamos ser reconciliados con Dios. Como dice, leímos en Colosenses, que dice que nos trasladó, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es para que vivamos en el reino de su amado Hijo. Como dice aquí versículo 21 de 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El domingo pasado hablamos acerca de la justicia, que sí podemos ser justos, ir en pos de la justicia de Dios, y ser hechos justicia de Dios en Cristo, no en nosotros mismos, sino cuando nos entregamos a Cristo y presentamos nuestros miembros como instrumentos de justicia y andamos en luz y llevamos la cruz, entonces Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Para eso murió Cristo, para reconciliarnos. Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nosotros éramos extraños y enemigos, de nuestra propia voluntad nos habíamos vendido a Satanás y al pecado, y aún así Dios nos amó tanto, que envió a su Hijo para reconciliarnos en su cuerpo de carne, por medio de su muerte, para que fuéramos reconciliados con Dios, para que otra vez fuéramos amigos de Dios, no enemigos, para que obedezcamos a Dios y vivamos para Él. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por eso dice en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, nos compró para que le glorifiquemos. Nos ganó por su propia sangre. Ese fue el costo, a un costo muy alto, Cristo y Dios hicieron posible nuestra salvación. Su sangre fue el precio y su vida. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Dice aquí que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley era una maldición que estaba contra nosotros acusándonos. Él nos libró para que no nos acusara. Esto no significa que podemos hacer lo que queremos. Sí estamos bajo la ley de Cristo, bajo una nueva ley, pero no estamos bajo la ley vieja, el régimen de la letra, donde todo se hacía externo y en nuestras propias fuerzas. El fariseísmo, de eso nos libró Cristo. Nos redimió de eso. Para eso pagó Cristo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, se lo cantaban a Cristo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dice, con tu sangre nos has redimido para Dios, nos rescató para Dios.
con su sangre. Allí mismo en Apocalipsis, pero capítulo 12, versículo 10 y 11. Apocalipsis 12, 10 y 11. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quieres saber cómo tener victoria, cómo vencer en tu vida cristiana? ¿Quieres saber el secreto de la victoria en tu vida cristiana? Solamente date cuenta que la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, fue el pago para hacerte libre, para darte victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre tu ego, sobre la ley y sobre Satanás. Fue perfecta su obra. La sangre del Cordero nos limpia del pecado, nos hace libres del pecado. Fue el pago que se le dio a Satanás, porque Satanás nos había secuestrado de nuestra propia voluntad para que pudiéramos ser libres de él. Fue el pago que se le dio al mundo y al pecado para que pudiéramos ser libres de ellos. Fue el pago que se le dio a la ley, porque la ley exigía un castigo. Cristo cumplió el castigo. Fue el pago que se le dio a la ley, porque la ley exigía cumplimiento. Cristo la cumplió. Fue el pago perfecto del precio que merecíamos por nuestros pecados también. Fue todo la sangre del Cordero, el sacrificio de Cristo. Fue el pago para que podamos limpiarnos de nuestros pecados, para que podamos tener victoria sobre nuestros pecados. Todas estas cosas, el diablo, el pecado, el mundo, la ley, nuestro propio ego, todas ellas tenían un título de propiedad sobre nosotros. Y la muerte y la sangre de Cristo fueron que Él pagó para comprarnos de ahí, para librarnos de ahí. Por precio fuimos comprados, para que ahora Él pueda tener el título de propiedad, seamos de Cristo. Y nosotros podemos escoger seguir deliberadamente esclavos a Satanás, al pecado, a la ley, a nosotros mismos, al mundo, o podemos escoger seguir a Cristo para ser librados por su sangre de todo eso. Y aquí está como estos hombres, hombres de Dios, les llama aquí hermanos, nuestros hermanos. Aquí está como ellos han vencido a Satanás. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero, ya explicamos. Se dieron cuenta, abrieron sus ojos a la luz y se apropiaron del sacrificio de Cristo. Esta semana nos dieron la licencia para ir a predicar a Cuba. El hecho de que tengamos la licencia no quiere decir que ya estamos en Cuba. Todavía tenemos que pararnos, tomar el avión e ir a Cuba a predicar el Evangelio. Lo que hizo Cristo con su sangre y su sacrificio en la cruz y su resurrección fue que nos dio la licencia para que pudiéramos ser libres de Satanás, del pecado, del mundo, de la ley y de nuestro propio ego. Pero todavía tenemos que pararnos y apropiarnos de eso. Así le han vencido, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Vieron la palabra de Dios y empezaron a ponerla en la práctica. Fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, a la herencia de los santos en luz, y empezaron a andar como es digno de los santos, andar en vida nueva en el Espíritu. Y así eran testimonio sus vidas a la gente. Empezaron a poner por práctica y por obra la palabra de Dios. No solo eso, sino que ellos hablaron, dice aquí la palabra del testimonio de ellos, es decir, ellos mismos salían a predicar, salían a pregonar libertad a los cautivos y a los oprimidos, salían a predicar la palabra de Dios, la ponían en práctica en sus vidas, la aceptaban porque estaban apropiándose de que la muerte de Cristo les daba el poder para obedecer esta palabra, y después salían a pregonarla, a predicarla a los demás, a ponerla por obra y a predicarla a todo aquel, a toda criatura. Y esto lo hacían con tal celo y con tal fervor y con tal amor a Dios y a las almas, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estaban crucificados con Cristo. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estas tres maneras fueron como vencieron. Espero que consideremos estas cosas, oro a Dios que así hagamos, y que entendamos completamente lo que es la redención. Bien, para cerrar quiero que leamos, quiero contar un pequeño testimonio de esta semana, y quiero que leamos Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hermanos, quiero decirles que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de la libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Él nos ha redimido, ya hemos visto lo que ha sido el rescate y la redención. No nos cansemos de esa libertad. No nos cansemos de apropiarnos de la sangre del Cordero. No nos cansemos de menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. No nos cansemos de predicar la palabra del testimonio, de predicar libertad a los cautivos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y este es el testimonio que les quiero contar de esta semana. Anoche estuve hablando con la hermana Bless de Hong Kong, y le pregunté cómo había estado, y ella me dijo, pues tuve una semana maravillosa. Me contó una semana llena de bendiciones, y vio los cuidados de parte de Dios para con ella. Hay dos almas recién convertidas en Hong Kong, y para ella fue una semana maravillosa. Y me dijo, después que me contó un poco, ella me dijo, ¿Y tú cómo ha sido su semana, hermano? Y yo le dije, bueno, pues he tenido una semana difícil. Ciertamente, esta semana fue una semana difícil. Parecía que todo lo que yo hacía estaba mal. Todo nos estaba saliendo mal. Aquí en la iglesia, una persona que nos hizo mal, también en el trabajo, todo estaba saliendo mal, parecía una semana totalmente oscura y de tinieblas, una semana parecía desanimante. Y entonces yo entré, el viernes entré en una tienda a comprar un Gatorade, y había dos hombres allí, con tatuajes y con piercings. Uno iba a comprar un whisky y el otro traía una caja de cervezas que acababa de comprar. Y eran, se veía que eran amigos, venían juntos. Y uno de ellos tomó el nombre del Señor en vano. Yo sabía que teníamos que que tenía que reprender las obras infructuosas de las tinieblas y no podía quedarse así. Pero el dueño de la tienda me conoce y yo lo conozco, y el dueño de la tienda está muy en contra del verdadero cristianismo. Así que yo sabía que si reprendía a este hombre por haber tomado el nombre de Dios en vano, el dueño de la tienda pues iba a ser muy déspota conmigo, me iba a correr de la tienda y no me iba a vender nada. Además, mi semana había sido muy difícil. Estaba como muy desanimante todo. Pero aún así yo dije, no puede quedarse este hombre así. Y mejor quise salir de la tienda para que el dueño no causara problemas. Pero antes de salir de la tienda le dije a este hombre que había tomado el nombre de Dios en vano. Le dije, oiga, usted tomó el nombre de Dios en vano. Eso es pecado y no lo debemos de hacer. Él se volteó hacia mí, se veía con un aspecto bastante desagradable. Pero se volteó y me dijo, nunca nadie me había reprendido por tomar el nombre de Dios en vano. Y me quiso dar un abrazo, me dio un abrazo y me dijo, nunca deje de ser lo que es. Resultó en una bendición de parte de Dios para que no me cansara de hacer el bien. Gracias a Dios que Él pagó el rescate de nuestra redención y salvación. Y Él quiere que caminemos en el camino angosto, y Él camina con nosotros, Él va junto a nosotros. Cada vez que el camino se pone difícil, las cosas van mal, Él nos da ánimo exactamente cuando lo necesitamos. Él es fiel. Cuando le conté esta historia a hermana Blake, me dijo, usted también tuvo una semana maravillosa. Gracias a Dios. Que Dios bendiga su palabra.